A ver, voy a saludar, saludo a Daniel Lacalle, Daniel Lacalle, gestor de fondos de inversión en Londres, ha publicado Nosotros los mercados, que son, cómo funcionan, por qué resultan imprescindibles. Es colaborador del Confidencial, explica muy bien estas cosas. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Daniel, yo te hago una pregunta. Ahora analizamos lo que ha pasado después de las palabras de Dijsselbloem, con la reacción de mercados, etcétera, etcétera. Pero, entonces, ¿hay que dejar caer a los bancos o no hay que dejar caer a los bancos? ¿Hay que hacer que los bancos se rescaten con dinero de los contribuyentes o no?
Hay que hacer que los bancos se recapitalicen de una manera que sea orientada al mercado, es decir, que se recapitalicen a través de ampliaciones de capital, que se convierta deuda en acciones y que se haga de una manera ordenada. Lo que no se puede hacer es lo que acaba de comentar el profesor Rodríguez Brown, es entrar en este nirvana socialdemócrata de que los bancos son intocables y de repente dice, ah, y a propósito, no son, ¿eh? Yo creo que lo que hay que hacer es lo que se ha estado pidiendo desde el mercado, desde que se dio el problema de recapitalización de la banca, que es que la banca haga ampliaciones de capital, que se han negado a hacerlas.
El problema de la banca chipriota, el problema de Chipre era, dicen algunos, es que, oiga, tiene una banca que supone 8 veces más que su propio PIB. Pero es que luego uno mira a Europa y se encuentra con que Luxemburgo tiene el 20% más, no solamente el 8%. Es decir, no sé, Andorra, Gibraltar y eso, ¿por cuánto andará?
Efectivamente, o sea, la banca aquí en Inglaterra pues es como 5 veces el PIB, ¿no? En España es más de 3 veces el PIB. En Francia supera también 3,5 veces, ¿no? O sea, el problema es de una Unión Europea muy bancarizada en el que los activos de la banca son absolutamente desproporcionados con respecto a su economía y sobre todo a lo cíclica que es su economía.
Dices en el libro que los activos de la banca superan en la eurozona el 320% del PIB. En el caso de Estados Unidos es el 80%.
Sí. Claro, es que ese ha sido uno de los grandes problemas de la construcción de la Unión Europea, esta socialdemócrata donde el crédito era libre y fácil para todo el mundo, que nos metíamos en un proceso de bancarización de la economía salvaje en el que prácticamente no existe la financiación privada, de fondos de capital riesgo, de inversores finales o de fondos de inversión. Entonces, la parte de la solución cuando se identificó el problema de la banca en Estados Unidos fue trasladar que ese crédito hacia familias y hacia empresas, sobre todo, se generase desde los inversores finales, desde los fondos de pensiones, desde los fondos de inversión. Y, entre otras cosas, esas ampliaciones de capital que yo comentaba, que aquí no se han hecho, aquí en Europa no se han visto prácticamente ampliaciones de capital comparado con Estados Unidos, ¿no?
Las consecuencias de las palabras de ayer de Dijsselbloem han sido, bueno, inquietud en los inversores y, por lo tanto, poner a resguardo el dinero. Tú sostienes en el libro que los mercados no atacan, en todo caso se defienden. ¿Lo de ayer es un intento de proteger el dinero?
Efectivamente. O sea, ayer un señor completamente fuera de lugar dice que todos los depósitos por encima de 100.000 euros en Europa pueden estar en riesgo. Pues imagínese, pues claro, los inversores dicen, se me entran unas ganas de invertir en Europa que no me puedo ni imaginar. Claro, nos hemos encontrado además que la pequeña mejora de los depósitos en la banca periférica que hemos visto en los últimos meses ha venido precisamente de esos inversores y de esos depósitos superiores a 100.000 euros. Entonces, ahora llegamos y decimos, y ahora nada de eso está asegurado. Que me parece estupendo si lo quiere hacer, pero que lo ponga claramente cuál es el proceso. Porque lo que no se puede hacer es un proceso de corralitos a ver cómo funciona todo esto, ¿no?
Una de las frases que ha hecho fortuna, o de las consignas que ha hecho fortuna, es que vivimos en la dictadura de los mercados. Sí. ¿Hasta qué punto esa frase es cierta?
Es completamente falsa. Nosotros hemos sido la dictadura del mercado y felices con la dictadura del mercado. O sea, nos hemos estado arrojando al crédito fácil, al préstamo alocado, a la inversión sin ningún tipo de prudencia, al como me decía a mí una empresa, no importa comprar caro, lo que importa es vender más caro todavía. O sea, nos hemos entregado a ese mercado, y lo que pasa es que cuando ese crédito no nos llega como nos gustaría que nos llegase, entonces nos enfadamos, porque además encima el crédito no se ha reducido para los estados, el crédito se ha reducido para las empresas y para las familias. Entonces, estamos hablando de una dictadura con los tipos de interés más bajos que hemos tenido en décadas, con un acceso a crédito por parte de los estados que es absolutamente desproporcionado, y todavía nos quejamos.
¿Qué hay de cierto en esa otra, en fin, forma parte ya del lenguaje, de que cuando la bolsa sube es por los inversores y cuando baja es por los especuladores?
A mí eso me encanta. A mí eso me encanta. Cuando la bolsa sube, cuando las cosas van bien, siempre dice los inversores confían. Y cuando la bolsa baja, dice los especuladores están tomando posiciones. No olvidemos que la bolsa, por definición, o cualquier decisión de inversión basada en una venta a futuro, asume una especulación de dónde va a estar el precio en ese punto. Cuando compramos una casa para venderla en el futuro, asumimos que va a subir. Eso es especular. Cuando compramos gasolina hoy porque pensamos que va a subir la semana que viene, eso también es especular. O sea, especular se le introduce esta connotación negativa porque no nos gusta cuando es la reacción de al sobreexceso que se genera en algún momento. Por ejemplo, cuando las bolsas han subido un 47% en la última parte del año pasado, nadie se ha quejado de la especulación. Sin embargo, se quejan ayer. Es muy curioso, ¿no?
Dice en el libro, no conozco a nadie en el mercado que quiera que a España le vaya mal. ¿Puede existir el mal en los protagonistas de los mercados que actúen conscientemente para que la deuda de un país se desestabilice, crezca, la prima suba, el país se someta a tensiones financieras?
Yo creo que la gente olvida que el 90% de nosotros que operamos en el mercado, en la parte compradora, los fondos de inversión, los hedge funds, nos jugamos nuestro dinero. Y ya bastante dificultad tiene el proceso de invertir en un entorno en el que hagamos nuestro análisis de una manera lógica y fundamental, como para además hacer ese tipo de elucubraciones si son falsas. Pero además la gente olvida que si hay dos o tres que deciden, imagínese usted que decide, no, vamos a hundir este país, y es falso y no tiene ningún tipo de razón, tiene detrás a todo un mercado de trillones de dólares diciendo a por ellos que se equivocan, y es mentira, como pasó, por ejemplo, con los bonos de PDVSA en Venezuela, ¿no? Que fue un caso claro en el que los fundamentales prevalecen sobre las supuestas especulaciones de un señor. Es que le damos un poder a un fondo o a dos fondos que es completamente desproporcionado. Yo siempre lo digo, los activos totales de toda la industria de hedge funds son menores que los activos del Banco Central Europeo, pero vamos, menores en varios múltiplos. Entonces, es muy curioso que se pongan estos mensajes en vez de decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay unos señores que están viendo que lo que nosotros estamos diciendo que es fenomenal no lo es? ¿Y a qué se debe que piensen eso, ¿no? Y preguntémonos por qué, porque además están jugando su dinero y el de sus hijos.
Salir de la crisis, que es una es un escenario, ¿verdad? Es aquello que dices, seguramente hay alguna tierra prometida donde finalmente pues crecerán en vergel los bienes a los que llegaremos a ver alguna vez. Eso hay que cruzar, ¿cuántos jordanes hay que cruzar y cuántos desiertos hay que cruzar para llegar a eso?
Bueno, llevamos dos décadas de expansión de crédito excesivo, pues obviamente tendremos un periodo similar de ajuste. Eso no es malo, ¿eh? Eso no es malo para nada. No ha habido ninguna economía que se haya hundido por desapalancarse. Lo que sí es malo es si lo que intentamos es perpetuar los sectores de baja productividad, volver al ladrillo, volver a las obras megalománicas, volver a crecer con deuda que no tiene ningún tipo de sentido. nosotros hemos visto en este en España, durante todo el proceso de crisis, las exportaciones de los sectores de alta productividad mejorar de una manera espectacular y llegar a ser el 32% del PIB. O sea que hay sectores que ya están saliendo, si se les permite, y si los estados no continúan endeudándose de una manera salvaje y, por lo tanto, hundiendo la capacidad de recuperación a través de impuestos, tenemos muchos sectores que pueden empezar a sustituir a los sectores de baja productividad, las concesiones, la construcción, que son los que desde luego no nos van a sacar de la crisis, claro.
El libro, créanme que es muy interesante, Nosotros, los mercados, que son, cómo funcionan, por qué resultan imprescindibles, en Editorial Deusto, lo firma Daniel Lacalle. Daniel, un abrazo muy fuerte. Y
un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias.
Gracias por todo. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Dónde está? Bueno, te cojo en la cama. ¿Tienes voz de cama totalmente?
No, lo que tengo es voz de la gripe esta. Como estamos todo el día bajo el agua, pues ya ha llegado a la garganta. Ya. Estamos... Bueno. Tocados de garganta.
Por ahí te vas a librar. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿hoy qué ha pasado? ¿Qué está pasando ahora?
Pues mira, lo que está pasando es que el IBEX 35, con mucha timidez, intenta recuperar alguna de las posiciones perdidas ayer, pero vamos, hay tanta timidez que solamente el IBEX 35 sube 3 décimas, es decir, está en los 8.166 puntos. Vemos en las pantallas de la bolsa que, por ejemplo, ahora mismo SACIR, la constructora SACIR, está en la parte alta, pero quien más sube, por ejemplo, es el Santander, también sube con más fuerza, bueno, 1,6 sube el Santander, más del 1% Bankinter, Bolsas y Mercados también está en la parte alta, es decir, bueno, pues algunas entidades financieras, valores como el BBVA también está subiendo, parece que quieren recuperar lo perdido ayer. Ahora mismo sube el IBEX 35 casi 0,43%, 8.177 puntos. Y en cuanto a la prima de riesgo, pues hay una ligerísima bajada de apenas 4 puntos, 3 puntos, está en 361, la italiana en 325 puntos básicos, el bono español, la rentabilidad del bono español en el 4,95%. Digamos que las palabras de Dijsselbloem, ahora los mercados intentan tomarlas o fijarse también en la rectificación, pero la idea de Dijsselbloem está ahí, ¿no? Y al fin y al cabo es una de las filosofías que intentan ganar terreno dentro de la Unión Europea y sobre todo dentro del Banco Central Europeo, que no sean los estados los que terminen, es decir, los contribuyentes, los que terminen pagando el desaguisado bancario en algunas entidades, ¿no?
Me alegro de saludarte, Ignasi.
Un abrazo fuerte.
Hasta pronto, el camarada Ignatieff, desde el lecho del dolor. Y...